Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
Todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025. El domingo 16 a las 8 en TCM.
Es sábado, es 15 de febrero de 2025. Este es el segundo podcast diario desde Berlín del equipo de Quinótico. Empezamos.
Quinótico. Especial Festival de Berlín. David Martos.
Begoña Donat, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Aquí con el micro a la altura y a la, con el ángulo perfectos.
Has sido leccionada. Y con unos chocolatitos y un café, tan ricamente. Hola, Yanina, ¿qué señalas?
Muy, muy. Señalo el pullover bellísimo que te regalamos por tu cumpleaños.
Bellísimo porque tú lo compraste.
Claro, de un color que no tenías, verde. Que es un verde, que se te ve muy bonito el color. Oye,
me la pegamos. Me lo he puesto solamente para ti.
Oye. Claramente.
También estáis muy bellas vosotras, tú con tu blusita de cuadraditos rojos.
Sí.
Y tú con un mono un poco aterciopelado, también color entre vino y ocre. Muy bien. Vamos muy estilosas las tres para este podcast. El que iba estiloso en este día viernes que vamos a repasar hoy, que ha sido la gran estrella, ha sido Timothée Chalamet. Ha aparecido él solo en su rueda de prensa para presentar A Complete Unknown, que es esa película de James Mangold, fragmento de biopic, porque no es biopic completo, de la vida de Bob Dylan, que le ha llevado hasta la candidatura al Oscar, que está ahí en la melee, la película para los premios. Yo ahora os voy a preguntar largo y tendido sobre la película, sobre él, pero quiero escuchar un par de fragmentos de esa rueda de prensa que ha sido curiosa. Por un lado, una periodista le preguntaba por la correlación política entre las letras de Bob Dylan y la vida real, más o menos, ¿no? Y él se queda pensativo, la moderadora intenta parar el balón de la rueda de prensa, que es la codirectora de programación de la Berlinale, viene a decir, bueno, no tiene por qué ser política la respuesta y tal, y él asume la parte política de la respuesta diciendo que quizá no tiene que ser política, pero voy a contestar, y dice esto.
Thank you. Hi, Mr. Chalamet. CM Mamouni, TTT, from The Culture Show. I wonder what being Bob Dylan taught you about how you look on the present, because we are living in wild times, right? Mm-hmm. Crisis, wars, like the rise of populism mm-hmm. and the extreme right. So what do you think?
Oh, yeah.
I think we can bring it to something like that to the film, you know? I think if more of a question that's specific to, as opposed to a personal political point of view, but kind of a question around the film.
I don't think that's necessarily a political question, but I think it's in the nature of his music, the warnings against, you know, cult-like figures. But I think with Bob, what's very true too and inspiring is, again, I won't speak for him because he's alive and well in Malibu, literally. But my interpretation is just be wary of any savior-like figures. It doesn't matter, you know. I don't know how it would have changed me, because the truth is, I'm not even really, this is the truth, is I'm not interested in how it changed me, or even explaining how it changed me, in as much as I know it did. And the way it did wasn't academic. And so much of the pressure in Hollywood or in show business is like, people want you to know where you're at, including Bob Dylan. You watch the press conferences he did like today. I was excited to come here today because I don't have Jim Mangold and Elle Fanning and Edward Norton and Monica do all the talking myself. I don't know what I would have taken from it. Like I just said, what I would have learned is what I just said, just to be wary of anybody who says they have a solution, be wary. That's honestly the warning in Frank Herbert's Dune, which was written in the same period of American history. Granted, Frank Herbert was on the West Coast, probably doing acid at a typewriter, and Bob Dylan was on the East Coast, but the messaging was still similar, which was you know, be wary of any cult-like figures, you know.
Dice, hay que tener cuidado con los que creen que son salvadores en el mundo, y también es el mensaje que da Frank Herbert en Dune, con lo cual ha relacionado dos de las últimas películas que ha hecho. Y luego quería poner también esta reflexión que él ha realizado cuando le preguntaban cuál era su manera de elegir los papeles, ¿no? ¿Por qué elegía los papeles? ¿Cómo se conducía en el mundo del cine? Y él decía, bueno, yo solamente soy un fan de las películas que, viendo lo que me ocurre ahora, estoy en el lado correcto.
Hello, Anna York, Pop Matters. I don't want to get too political, but I want to kind of broaden the scope a little bit. Here's an open-ended one. Bob Dylan is a very complicated person and a complicated character, and so is Paul Atreides, your Guadagnino characters, hell, I mean, Teddy, Little Women. All very, very complex, complicated characters. On the other hand, you pull double duty on SNL, make NFL predictions with surprising accuracy, and seem like an overall very amicable, laid-back dude. So my question is, finally, what is, following on this, what is your aesthetic when you choose the characters you play? Like, you don't have to reveal much about yourself, that's your absolute right, but these are very diverse, very complex characters that thankfully don't seem very similar to you yourself. So what is your aesthetic? What is your activism, if you want to talk about it?
Yeah, my thing, my thing is it's pretty boring. It's just trying to find a fantastic director to work with and going at it from there. You know, I've been lucky where all those projects you mentioned, whether it's Greta Gerwig with Little Women or Denis Villeneuve and Dune or the Luca Guadagnino movies I've made, they've on the page, these characters are basically different. So I couldn't say it's a much more complicated process than that. I wish I could give you a more pretentious answer, but it's just not the truth. And if I could riff on that a little bit, I just think it's serious. I think it's important to keep that lack of self-seriousness. You know, you want to bring people in the tent of acting, and for me, my movies or the film business, that's why I'm proud to be here. I was here with Call Me By Your Name in a movie called One and Two, and these movies are just getting bigger, and I'm proud of that. I don't shy away from that. And I think if I gave you a more pretentious answer to that, somebody could watch it on YouTube and be like, well, fuck this guy, you know, I have no clue what he's talking about. But I'm just trying to work with great directors.
Bueno, y tanto que comentar, vamos a empezar por la propia estética de Chalamet. ¿Cómo habéis visto llegar a Timothée Chalamet a la rueda de prensa, Janina?
Bueno,
¿con un chándal?
Era con un chándal, una especie así de chándal. Estaba
Adidas,
muy chandaloso,
creo, ¿no?
Sí. Y tenía un pañuelo, como un fular, una cosa de estas así, como un chal, que en el chat de Quinótico se preguntaban los muchachos, pero ¿eso es un chal pakistaní o qué?
No, un pañuelo palestino.
Palestino, perdona. Eran
calaveras.
Era calaveras, era más bien mexicano.
Efectivamente. Yo le he visto muy sonriente,
sí.
Y ha repetido varias veces en la rueda de prensa, esta es la última vez que hablo de la película después de 2 meses. Él está dando por cerrada,
sí,
esta promoción.
Sí, sí, sí.
Y se sentía como liberado, por una parte muy agradecido de haber hecho la película, pero por otra liberado porque la promoción en Estados Unidos debe haber sido súper intensa.
Sí, y ¿sabes qué? Me llama la atención que lo hayan lanzado los leones solo.
Se ha manejado muy bien.
Sí, es que ese carajito tiene fondo, ¿sí? Eso lo vimos ya en la primera vez que él estuvo aquí, que fue con una película que coprotagonizó con Kirpa Sherpa, que fue la chiquita esta de Mad Men.
O sea, antes de Call Me By Your Name.
Muchísimo antes, muchísimo antes. Y ya allí, que recuerdo que él vino con su familia, vino con su mamá, vino con su hermano, con sus hermanos, qué sé yo.
Vendían carro, porque sería un bebé.
Era muy jovencito. Y ya Begoña y yo lo tuvimos en esa entrevista, y allí ya dijimos, qué muchacho tan con luces, tiene muchas luces, ya la tenía antes, pero claro, él juega a un doble juego.
Sí.
Él juega muy bien a un doble juego porque él sabe dónde ser, dónde desplegar su sabiduría o su conocimiento o su labia, que digamos que en Europa, y fíjate que en una de las respuestas dijo, qué bien venir a Europa para que me hagan este tipo de preguntas.
Eso ha sido un poquito exagerado, un poquito dorarnos la píldora, sí, porque en América pero, hay periodistas muy listos también.
Exactamente, pero claro, pero él tiene como que todas las herramientas para dar un discurso político, para deshacerse de la moderadora esta, que por favor, ojalá no vuelva a meter la pata así, de esa manera, tomando en cuenta en el tiempo en el que estamos y lo que la directora dijo hace unos días, uh-huh, la directora del festival. Entonces, bueno, tú no puedes ponerle un bozal a una persona que está dispuesta a dar una respuesta. Y eso no se
estaba,
hace. Y él no estaba.
La figura de Chalamet antes de la película, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de ser es Timothée Chalamet, Begoña?
Janina lo ha definido muy bien. Me parece que tiene mucho talento para el cine y también tiene una impronta personal en el estilo y una afición musical que le lleva a desplegar toda esa serie de aficiones, tanto para la gente que le puede gustar la música más underground o alternativa, como para la gente que es aficionada a la moda, como para alguien a quien le pueda interesar el cine de autor, como cuando protagonizó para Luca Guadagnino con Mi Mayor Name. Y luego ha saltado a Dune 2 y Dune Primera Entrega, que son una adaptación palomitera, pero que no deja de ser dirigida por un autor. Con lo cual me parece que sí que, como él dice, está caminando muy bien esa senda hacia el estrellato, pero eligiendo muy bien qué directores son los que lideran ese camino.
Mm. Y además su faceta de productor, o sea, también
la ha mencionado la rueda de prensa.
Eso también es significativo porque él no hace el alarde de eso, ¿no? Él no va con... Fíjate que hay una newsletter que se llama Dear Producer, mm-hmm, que una vez se preguntaron qué es ser un productor, porque últimamente hay muchos productores ejecutivos, muchos actores que se ponen producción ejecutiva, productor. Entonces, se preguntaba esa newsletter que está hecha para productores, por productores, qué significa hoy en día ser productor. ¿Cuándo tú te puedes autodenominar productor de una película? Y claro, me encantó la respuesta que él dio, porque él no está para hacer alardes.
Dice, no estoy para poner dinero ni para llevarme el dinero al final. No estoy para influir en los proyectos, sí, y impulsar cosas. Y ha hablado de Marty Supreme, dice, todavía no lo habéis visto, como diciendo, vais a ver, uh-huh, qué es lo que he producido. Uh-huh. Bueno, háblame de la película, que la viste ayer. ¿Qué te pareció A Complete Unknown, Begoña?
Me ha pasado algo bastante inesperado. Yo iba con cero expectativas. Es verdad que James Mangold es un director que me gusta, que Timothée Chalamet me parece que elige muy bien sus proyectos, pero Bob Dylan no ha sido plato de mi gusto. Uh-huh. Y he salido de la película sorprendentemente ilusionada con escuchar la música de Bob Dylan.
Mira.
Y me ha pasado algo, y es que me parece que en un mundo como el que vivimos, en el que las estrellas de la música responden mucho a la respuesta de las fans y los fans, o sea, del fandom en realidad, en redes sociales, me parece que rescatar una figura que fue tan controvertida porque podía ser un auténtico genio a la hora de escribir sus letras, como un auténtico capullo a la hora de comportarse en público, una persona que se aupó sobre los hombros de grandes figuras como fueron Woody Guthrie o como fue, ya hablaremos de la figura de Joan Baez.
Johnny Cash.
Al mismo tiempo es una persona que supo fagocitar todas esas tendencias de los tiempos, del folk, de la música, de la canción protesta, llevarla a su terreno y construir algo nuevo, como podemos ver en la película, en ese viraje hacia la música, hacia la eléctrica, ¿no? Hacia la guitarra eléctrica. Y eso me recordaba mucho a una figura de nuestro país como C. Tangana, que él mismo, en entrevistas que además le hemos hecho tanto tú como yo, David, él ha confesado que su máxima virtud es saber rodearse de buena gente. Que él dice que no es bueno cantando. Bob Dylan tiene una voz muy especial, muy gangosa, que así de primeras a mí me expulsa de su escucha. Pero no es la voz, como le pasa a Tangana, es la capacidad de transmitir y esa capacidad de haberse, en el caso de Tangana, de rodearse de todas esas personas que le han hecho crecer, uh-huh, y en el caso de Dylan, precisamente fagocitar el talento de otros para convertirlo en algo nuevo y muy personal. Y me parece que eso está muy bien retratado, y el hecho de que no sea un biopic un biopic al uso, sino que acote a un periodo de su vida.
acota un periodo y además a todo lo que tiene que ver con cómo relacionaron su trabajo con la política, ¿no?
Exacto. Me parece muy interesante. Un biopic al uso no me hubiera interesado tanto. Ahora, eso sí, te digo, igual que pasó con la película de Elvis Presley, estoy deseando una película dedicada a Joan Baez.
Bueno, aquí la mayor fan de Mónica Barbaro que hay en el mundo, lo ha dicho ya hasta la sociedad, es Janina Pérez.
Soy
Arias.
Yo. Soy
queremos,
yo.
Queremos que Sofía Coppola dirija una película de Joan Baez.
Oye, sí. Porque fíjate que lo que la figura de Joan Baez aquí es clave. Porque es que pone en evidencia al gilipollas. Al ser gilipollas que era Bob Dylan en ese momento.
Bueno, hoy ha dicho varias veces en la rueda de prensa, no voy a hablar por Bob Dylan porque está vivo en Malibú. Está vivo en Malibú.
Literalmente.
Sí.
Sí. Y claro, y a mí de la película me gusta que Mangold no cae rendido a los pies del mito, a los pies de esa figura icónica, sino que lo desnuda, pone en evidencia con la ayuda de la figura de Joan Baez lo que es ser un gilipollas en la vida y también con el personaje de Ellen Fanning, ¿no? Y también me gusta mucho ver cómo se retrata ese surgimiento de una posible estrella, de una persona que viene a romper y a decirnos algo nuevo. Hay dos escenas claves en la película que retratan muy bien ese mirar de aquí hay algo nuevo, aquí hay algo que nos va a nutrir, que es cuando él va al hospital y está allí y saca su guitarra y le canta a su ídolo. Y se ve en las dos caras, ellos no dicen nada, pero se le ve en la cara de esos dos personajes que fueron claves en la música folk de no estamos todos perdidos, no, aquí hay una generación de relevo. Y la segunda escena es cuando se va Bob Dylan a dormir en la casa de Edward Norton y
de Pete Seeger.
Y entonces él está allí, saca su guitarra y toda la familia, él iluminado por un rayo de luz natural, toda la familia se le queda viendo como que, oh my God, aquí hay algo, ¿sí? Sí. O sea, esas son dos escenas claves de cómo se construye una persona que está por decir algo. Y Mónica Barbaro, vuelvo y lo repito, se echa de menos cuando no está. O sea, es buenísima.
Yo al respecto de la figura de Pete Seeger hay una evolución también en la trama que me parece muy interesante, que es el hecho de que es necesario matar al padre. O sea, realmente Pete Seeger cuando Bob Dylan llega al Greenwich Village, él hay un momento que en esa escena folk es apadrinado por Pete Seeger, pero en esa cordialidad, que es una relación de padre-hijo, digamos, hay un momento que esa tutoría, él tiene que salir de la luz de su tutor y convertirse en una cosa diferente. Y ahí está el momento de matar al padre. Entonces me parece muy interesante también ese vínculo. Estamos hablando todo el tiempo de la figura de Joan Baez, pero Edward Norton, que también está nominado, le veo muchas posibilidades porque hace un papel con una vulnerabilidad que no le había visto antes.
Ahí también hay que decir cosas, ¿no? Porque es verdad que puedes tener razón, ¿no? Para evolucionar en el arte hay que matar al padre, pero las formas son importantes.
Sí.
Y lo que nos dice la película es, bueno, puede ser, él al final se convierte en un bully, en un hago lo que me da la gana, donde me da la gana. Entonces, bueno, hay que tener ese matiz, pero es verdad que es interesante por el proceso artístico la película.
Voy a rescatar algo que dejó colgando Begoña, porque dijo que lo íbamos a retomar más tarde, de cómo él es apadrinado, ¿no? Por una parte está apadrinado por el personaje de Edward Norton y por el otro lado, fíjate cómo él hace conciertos con Joan Baez. Joan Baez en aquel momento era tremenda estrella, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es Bob Dylan el que se apea a esa estrella fulgurante a la que ella pasaba y le gritaban y le decían ¡epa! ¡Ven aquí! ¡Fírmame autógrafo! O sea, ella era la estrella y esto hay que tenerlo clarísimo, que si no hubiese sido por ese acompañamiento de este padre al que luego mató de o esta forma o de otra y de esta mujer que también se ve cautivada por él y que luego descubre que hay un gilipollas detrás de él, de esa genialidad, no tuviéramos a este premio Nobel de literatura,
que
repito,
no recogió.
que no recogió.
Bueno, estos son unos apuntes de la película que se estrena dentro de unos días, pero queríamos avanzarlo porque se ha presentado, aquí ha sido la premiere europea, digamos, de Campanillas, es la última parada de la gira promocional de Timothée Chalamet, que todavía tendrá que aparecer en algún sitio más, yo creo, antes de los Oscars, porque están los SAG, por ejemplo, pero bueno, en fin, que esto ha sido. Ahora hablamos, enseguida hablamos de las dos películas de competición de la primera jornada de competición de la Berlinale, que son Leaving the Land, película china, y Hot Milk. Pero quería daros un momento de la, digamos, de la jornada inaugural del mercado, porque ha habido, ya sabéis que España es el country in focus este 2025, es el país invitado, digamos, es el que organiza un mayor número de actos, y hoy se ha celebrado en el Gropius Bau, que es el edificio en el que tiene lugar el mercado, uno de los actos centrales de la presencia de España en el FM, y ha sido un encuentro de productores. Se ha invitado a 10 productores y productoras, independientes, digamos, no de grandes empresas, sino de empresas, digamos, de mediana estructura, y han hecho una especie de pitch de 7 minutos cada uno y cada una con lo que son, por si había alguien allí que no los conocía, con lo que han estado haciendo, las películas que han estado haciendo y con las películas que tienen para estrenar en el 25 y en desarrollo, porque lo del desarrollo es importante, porque aquí vienen a buscar dinero, vienen a buscar compañeros de viaje, compañeras de viaje, para que esas películas sean realidad algún día. Entonces, en kinotico.es podéis leer el compendio de todo lo que han dicho, de todas las películas, de todo, en fin, todo picado ahí. He estado 4 horas tecleando un poquito de lo que ha dicho Ignasi Camós, que es el director general del ICAA, en la bienvenida al acto.
With this activity, we kick off the a very special edition of European Film Market for us. As has been said, this year we are focus country at the EFM, which not only is one of the most important markets in Europe, but also represents a city that has given great success to our industry, audiovisual. For such a special event, we have bring to Berlin our most talented producers. Thanks to all of them for joining us in this adventure. We hope it will be as profitable as I am sure it will be for us. At ICA, we are very aware of vital importance of presenting ourselves in the international environment, create and participate in forums in which we can connect our productions with others beyond our borders. In ICA, we are actively working to create co-productions agreements with other countries. And I would like this moment to take the opportunity to thank my team, Hara especially the marketing department that has been working for months to make it this dream come true. Thank you very much.
Bueno, vamos con la competición. Hoy, por ayer, o sea, vosotros lo escucháis en sábado, nosotros estamos en viernes, todavía no hemos visto la nueva película de James Franco con Jessica Chastain, Dreams, os la contaremos mañana. Hemos visto 2 películas de competición, yo solamente una porque luego he ido al mercado, pero vosotros habéis visto las dos. Janine ha visto las dos, Begoña ha visto una, en fin, esto es así siempre. La primera es una película china, se llama Leaving the Land, está dirigida por Huo Meng, nos lleva hasta el año 1991 y estamos en el campo, en China. Y vemos una familia que vive en un pueblo, una familia extensa además, hecha como de capas, ¿no? Hay abuelo, suegro abuelo, tía paterna, la viuda de la vecina, en fin. Gente que se acumula en un pueblo, en una vida cotidiana en torno a la agricultura, en torno a las tradiciones, muy marcada por cómo el régimen comunista quiere que se hagan las cosas, con los test de natalidad para las mujeres, para que no tengan más hijos de los que tienen que tener y tal. Y así viven la vida, pasando las estaciones. Janina, ¿te ha gustado la película?
A mí esa película, que es larguísima, aunque ya que sea larguísima, no es un tema de pro o contra, pero fíjate que le podría jugar, a modo de distribución, le podría jugar como que mal que sea así de extensa, pero yo creo que es necesaria porque la película respira y se apoya en su duración. Estamos en la China rural de 1991. Nosotros como espectadores tomamos la extraña posición de somos gente del futuro que estamos viendo ese pasado. Claro. Entonces, claro, vemos todo lo que sucede allí Y nada más podemos decir, hijo mío, lo que se les viene encima es candela.
Casi 35 ¿sí? años después.
Exactamente. Y claro, allí tú ves todo, fíjate que es tan pero tan delicado como el director cuenta lo que es ese sistema comunista o mal llamado comunista, porque allí también hay serias diferencias entre familias que son muy ricas, que son otras familias que viven en el pueblo de al lado, y estas familias que viven con lo que hay y que además tienen que pagar un diezmo, tienen que pagar uh-huh. Tienen que también estar sometidos a controles férreos, no solamente de las mujeres que al tercer hijo pues ya se les corta la cosa, uh-huh. O al segundo hijo ya, sino también con quién te vas a casar, ¿sí?
Claro, claro.
A dónde te vas a ir a trabajar. Y todo esto, ¿no? También está el recuerdo de un pasado doloroso que fue lo de la invasión japonesa, uh-huh. Las ejecuciones que hubo, está muy, muy, muy allí también lo de las tradiciones, y también está eso, lo de que sea la China rural, que es una China que se está peleando con esa modernidad. Ya allí en el 91 vemos que hay cabezas de familia que se tienen que ir al sur para trabajar en fábricas, ¿sí? Entonces es una neoesclavitud que luego ya en este presente, que es el futuro de ellos, ya eso es incontrolable. Mm. Entonces, claro, son tantas cosas que de las que te habla la película y con las que nosotros podemos entender ese pasado, a través de ese pasado podemos entender muchísimo más este presente de ese capitalismo feroz, porque no hay un capitalismo más feroz y un consumismo más a ultranza que el que se vive en China.
Pues eso es Living the Land. Aquí ya sabéis que en los podcasts diarios de Quinótico desde Berlín o desde el festival en el que estemos, os vamos, es lo que digo siempre, es un pasillo lleno de puertas. Luego, durante la vida de las películas, si os aparece por vuestro cine de confianza o en una plataforma, decidís si la abrís, porque recordaréis, esta película me la explicó Janina en el podcast. O sea que, hay que ver. Bueno, Begoña, cógete el micro, porque la otra película de competición es Hot Milk, es una película británica dirigida por Rebecca Lenkiewicz, y para una que está ambientada en España me la pierdo. Está ambientada en Almería, ¿no? Creo,
sí, en la costa
España.
De Almería, sí.
Y están actrices como Fiona Shaw, como Vicky Krieps, está Vincent Pérez, en fin. ¿Qué cuenta esta película?
Y la protagonista, que es Emma McKee. Que la conocemos por Good Education, la serie de Netflix, donde yo la descubrí y me quedé prendada de ella y le intuí un futuro como a Timothée Chalamet hace tantos años aquí, precisamente en Berlín.
Es que descubrimos talento. La cosa es que los editores... Oh,
gracias, Berlinales.
Los editores para los que trabajamos no nos hacen caso.
Nos paran bola.
No nos paran bola, oye.
La película, fíjate que tiene un arranque engañoso, da la sensación de que va a ser una película coprotagonizada, pero luego... A medio metraje te das cuenta de que en realidad la película está hablándote de ese personaje femenino, cuidador, joven, que es el de la hija de esta mujer que está paralizada, no puede caminar, va en silla de ruedas, tiene una dependencia absoluta de su hija, mm. y todo el tiempo está reprochándole que es una estudiante de antropología cuya carrera no tiene fin. Claro, tú con el tiempo te vas dando cuenta de que claro que su carrera no puede terminarla, porque realmente lo que tiene es una relación de cuidadora, de enfermera,
tóxica, ¿no?
No las 24 horas, pero sí te diría que 18 al día con respecto a su madre. Entonces las dos, cuando tú las conoces, están en Almería pasando el mes de agosto. Y descubres el infierno personal que vive el personaje principal, que se llama Sofía, y cómo durante ese verano ella va a tener una serie de reacciones tumultuosas, digamos, que le van a hacer romper con esa cadencia a la que ha estado sometida toda su vida, de conformismo y de entender que su existencia consiste en cuidar de una madre impedida.
Ya.
Y la persona que va a ser catalizadora de ese cambio va a ser el personaje de Vicky Krieps, a caballo, con el pelo, con una bandana.
O sea, que esta película es queer.
Sí, no. O sea, es queer, pero yo creo que hay, cuando se produce este flechazo entre las dos, también lo que descubres es que el personaje tiene como una especie de querencia por el cuidado de personas con trauma. Y a través de esta, claro, entonces a través de esta relación hay, yo entiendo que hay una catarsis que le hace romper con todo. Dicho esto, la película, a mi alrededor ha habido varias personas que se han levantado, yo la he visto.
¿Es lenta o por qué?
Porque es que ahonda tanto en una serie de traumas y los personajes se hacen tan insoportables que hay momentos en que las estás... O sea, yo la película la he visto entre que estaba imantada a lo que estaba sucediendo en pantalla y estaba todo el tiempo con ganas de, también de huir de aquel cuadro.
Pero no es larga, ¿no? Son 92 minutos.
No, pero sí que se siente larga, que es lo, es lo curioso.
Bueno. Janina, ¿qué?
Mira... A mí esta película tiene la virtud de que tiene todas las papeletas para echar a los espectadores para afuera, pero
tú sabes que nos escuchan muchos distribuidores.
No, pero sabes que tendría, pero la cosa es que está de parte de nosotros meternos allí, porque es muy doloroso. Duele muchísimo, o sea, sientes una empatía. Yo nunca he sido cuidadora 24 horas al día, pero tú sientes tanta empatía con ella que lo que te dan ganas es de mira, yo estuve diciéndole todo el tiempo, huye, deja el pelero, vete. O sea, es increíble y eso en Mamaki lo hace espectacular. Es una mujer que transmite cada emoción, de verdad que a mí me dejó cautivada con este papel y es una película difícil de ver porque de una u otra manera tú como hija, tú como pareja, tú como ser social te ves reflejada allí en what if, ¿sí? En qué pasaría si yo también pasase por esa situación. ¿Cuál sería mi actitud? Entonces, te hace reflexionar mucho, te hace reflexionar tanto que viene una guamala, o sea, una medusa, y te pica, y entonces allí te da un corrientazo, ¿no? O sea, está ese elemento también. Me encanta cómo la directora apela a estos elementos externos, como son como una medusa que te inyecta un veneno, como es también ese caballo que se aparece, como es también un perro que ladra sin descanso. Son
¿Y qué es el sonido del móvil?
Eso.
Cuando entra una llamada en el móvil de Vicky Krieps, es el ladrido de un perro también.
También. Y tiene también un trabajo de sonido, ahora que mencionas el sonido, tiene un trabajo de sonido que es tan revelador porque allí tú te das cuenta que ella está dentro de ella. ¿Sí? Entonces hay escenas que son geniales porque tú solamente escuchas los ruidos que ella produce, tú no escuchas el ruido del contexto. Es una vaina genial.
De hecho, cuando empieza la película, lo que tú escuchas es un tarareo, pero el tarareo que tú haces cuando estás murmullando, o sea, que realmente nace de tu garganta y no se proyecta como una voz al exterior. Y me he estado fijando en la película y hay momentos absolutos de silencio donde cualquier otro director hubiera metido ahí un violín a todo meter. Y es silencio absoluto. Mientras que hay otros donde realmente no necesitas música. Y sí que está incluido ese sonido que estaba comentando, o sea, esos sonidos que está comentando Janina y ese canto murmullado, digamos.
Okay.
Hay que recordar que la directora es su primera película. Ella es, por lo general, guionista. Uh-huh. Bueno, se le puede recordar por She Said,
sí.
También por Colette, Ida, fue co-guionista de Ida, aquella película de Pawlikowski, y también ella estuvo en este proyecto increíblemente grande de Steve McQueen, que fue la serie de televisión aquella fantástica.
Ah, sí.
Bueno, ella también estuvo involucrada allí. O sea, de verdad que a mí me parece que es un gran debut, y bueno, yo espero ver más de ella.
Y estábamos dos días especulando con si habría leche caliente en algún momento de la película, porque en la versión original es hot milk, y en España se ha traducido como agua salada y estábamos dándole vueltas y por qué y por qué. Y luego cuando ves la película...
¿Pero tiene distribución ya en España entonces?
Sí.
Ah, perfecto.
Y cuando ves la película dices, no entiendo lo de la leche caliente. Uh-huh. O sea, entiendo que como está basada en un libro de Deborah Levy que se llama así, por cierto, que está publicado por Anagrama, igual en el libro sí que está presente eso a la hora de dormir. Estoy especulando absolutamente, por favor, si alguien la ha visto, si alguien la ha leído, que nos lo aclare. Pero claro, bicheando, he caído luego que claro, que Ricardo Bofi dirigió una película llamada Hot Milk en España. Entonces tampoco se podía, con Ana Turpin, entonces tampoco se podía estrenar con ese nombre aquí. De todas formas, Agua Salada es muy coherente porque el agua está muy presente en toda la película. Y el sabor del agua también está muy presente en la película.
Y el desierto también.
Bueno, pues hemos hablado de dos películas de competición que abren la lucha por el Oso de Oro en Berlín. Una es Leaving the Land, película china, y otra es Hot Milk, agua salada en español, película británica. Mañana en este podcast hablaremos de Mickey 17, la película de Bong Joon-ho con Robert Pattinson, y de Dreams, el regreso de Michelle Franco con Jessica Chastain, que vemos nada en un par de horas. Así que Janina Begoña, gracias y hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Vuelve a TCM la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, los BAFTA.
Y aquí, como no podía ser de otra manera, María Guerra y yo, Pepa Blanes, os lo comentaremos todo. Los nervios, los ganadores, los que no tengan tanta suerte.
Todo, porque no os podéis perder nada.
TCM te invita a disfrutar de los premios EE BAFTA Film Awards 2025, acompañándolo de películas ganadoras en ediciones anteriores. Gala de los EE BAFTA Film Awards 2025. El domingo 16 a las 8 en TCM.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.